siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue sentenciado a 9 años más en una prisión de alta seguridad el 22 de marzo. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, condenó la sentencia de Navalny por motivos políticos por cargos falsos adicionales. Estados Unidos ha instado repetidamente a la Federación Rusa a liberar de inmediato e incondicionalmente a Alexei Navalny y a poner fin a su campaña contra sus organizaciones y asociados. La pena de prisión excesiva es una continuación del asalto de años del Kremlin contra Navalny y su movimiento por la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. En 2020, Navalny estuvo a punto de morir envenenado por el agente nervioso químico Novichok a mano de los servicios de seguridad rusos. Después de recibir un tratamiento que le salvó la vida en Alemania, regresó a Rusia en enero de 2021 y fue arrestado y encarcelado de inmediato. Navalny ha seguido hablando en contra de la supresión de la libertad de expresión en Rusia por parte del Kremlin y de las crecientes restricciones a la capacidad de los ciudadanos rusos para acceder a la información y comunicarse libremente entre sí y con el mundo exterior. Esta campaña se ha intensificado a medida que el Kremlin busca ocultar la verdad de su brutal guerra contra Ucrania a su propio pueblo. Más de 15.000 ciudadanos rusos han sido detenidos por participar en protestas contra la guerra desde el 24 de febrero. La Autoridad de Comunicaciones de Rusia bloqueó el acceso a la mayoría de los medios de comunicación independientes y varias plataformas de redes sociales y amenazó a periodistas y ciudadanos con ir a la cárcel si se atrevían a discutir abiertamente sobre la guerra contra Ucrania. En un mensaje compartido en Twitter, Navalny expresó su gratitud a sus seguidores y agregó: "El mejor apoyo para mí y otros presos políticos no es la simpatía y las palabras amables, sino las acciones. Cualquier actividad contra el régimen engañoso y ladrón de Putin, cualquier oposición a estos criminales de guerra". El portavoz del Departamento de Estado, Price, dijo que, lamentablemente, el caso de Navalny es uno de muchos que el Kremlin continúa persiguiendo descaradamente, ya que ignora sistemáticamente los derechos constitucionales del pueblo ruso y sus compromisos internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora más que nunca, dijo el portavoz Price, el pueblo de Rusia debe poder escuchar voces de coraje e integridad que digan la verdad sobre las fechorías del Kremlin en el país y en el extranjero.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así, hermanos, disponemos a la Santa Misa después de presentar todas estas intenciones que sabemos que de todo agrado el Señor las recibe. Y lo hacemos con un corazón humilde y sencillo diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos, para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo los había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor. Tanto amo a Dios, al mundo, que les entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Nos ponemos de pie. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre me envió, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han recibido. Y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Seguimos ya en esta cuarta semana de la Cuaresma, tiempo de conversión, de penitencia, de acercamiento. Es un tiempo, como decimos en la Iglesia, un tiempo fuerte. No quiere decir que es el único tiempo en que el cristiano se convierte, se acerca más a Dios, intenta ser mejor persona, ser más caritativo, estar más cerca de Dios, como nos dice siempre el mensaje. Eso hay que hacerlo constantemente. Pero sabemos que cuando la Iglesia va a celebrar esos grandes misterios de la fe, nos ayuda a disponernos. Vamos a celebrar la muerte y resurrección de Jesús, misterios centrales de nuestra fe, la Semana Santa. Dejamos atrás otro tiempo hermoso, cuando era el nacimiento de Jesús, y un Adviento que por varias semanas nos preparó espiritualmente a celebrarlo. Ahora nos está preparando espiritualmente para que vivamos ese gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, misterio central de nuestra fe. La lectura de este jueves, primeramente del libro del Éxodo. Aquí vemos cómo Dios se dirige a Moisés y le dice que baje de ese monte donde él le había entregado también las tablas de la ley, porque el pueblo se ha pervertido. Se han hecho un becerro de metal y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Es decir, fue un gran desafío, y como lo va a marcar también el mensaje, la palabra, era un pueblo, como se dice comúnmente, de cabeza dura, no escarmentaba. Y siempre, cuando se vieron atravesando el desierto, que eran libres, cosa que no tenían en Egipto, que en Egipto eran esclavos, algunos decían: yo quiero ser esclavo en Egipto con pan, con manjares, y no ser libre en el desierto con poco alimento. Es decir, había una falta en grande de valores, porque la libertad es un tesoro inmenso que el ser humano goza, porque así Dios nos ha hecho libres. Incluso a Dios mismo le podemos decir sí, le podemos decir no, pero lo grande es que en Él siempre hay un sí para nosotros, que siempre nos va a reconocer como lo que somos, sus hijos, sus hijas, aunque nosotros no lo reconozcamos a Él, que es el Padre común, el Padre nuestro, el Padre de todos, el Creador, el Redentor, el que nos envió su Hijo nada menos que a salvarnos. Moisés baja del monte y encuentra pervertido su pueblo, han fundido un becerro de oro, ahora dicen que ese es su Dios, que Él fue que lo sacó de Egipto,
y sabemos cómo Moisés pues va a destruir todo esto y va precisamente a increpar ese pueblo para que realmente siga el camino que se le ha marcado, que es el camino de la salvación. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, decíamos en el Salmo 105, salmo escrito en esa época tan antigua y que también tiene tanta actualidad, porque siempre es el mensaje del Señor, pedir ese perdón al Señor, porque todos somos pecadores. Perdona la culpa de tu pueblo. Y así lo recuerda el Salmo, todo lo que pasó en ese monte Horeb, cómo el pueblo se apartó, se dejó arrastrar. Moisés tardaba día en bajar de esa montaña, el pueblo esperaba, no sabemos qué es de Moisés, vamos a hacernos un Dios nosotros mismos, vamos a ir nosotros sin Moisés, o sea, buscando siempre caminos que no son de Dios. Después que habían atravesado el Mar Rojo que se abrió, después que vieron a aquellos soldados que los iban a matar, cómo el mar se los llevó, es decir, habían visto prodigios, pero no se olvidaban prontamente de todo lo que el Señor había hecho. Y después escuchábamos el Evangelio relatado por Juan, el evangelista, donde nos dice que Jesús enfrentó a los judíos y hablando precisamente de este testimonio. En esta parte del Evangelio, esa palabra testimonio aparece como 10 veces aparece, hablando Jesús del testimonio, ese testimonio que se ha dado de él. Exactamente, Juan el Bautista había dicho incluso de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sus discípulos se fueron detrás de él, había dado testimonio. Pero Jesús está enfrentando la dureza de estos dirigentes de su pueblo, de estos grupos, una dureza de corazón. Han visto también como el pueblo antiguamente vio las proezas en el Mar Rojo y después en el desierto renegaron, se querían apartar, se querían hacer su Dios. Ahora sigue esa vieja historia. Ahora son esos mismos descendientes los que también tienen su corazón endurecido. Son de dura cabeza, como se dice, corazón endurecido, porque precisamente se le ha dado el mensaje. Está Jesús hablando ahí, pero ellos no dan crédito a las palabras de Jesús. Moisés, y Jesús le está diciendo, si Moisés escribió de mí, y aquí hay alguien, por supuesto, que es más grande que Juan, más grande que Moisés, que es el mismo. Ellos se escandalizan porque Jesús trata a Dios como su padre, y tienen la palabra ahí, pero no obedecen. Son aquellos los humildes, los sencillos de corazón, los que de verdad acogieron a Jesús. Jesús en muchos lugares no pudo hacer ni siquiera milagros porque le faltaba la fe, rechazaban a Jesús. Y vemos como también en varias ocasiones, algunos después de escuchar a Jesús, después de incluso de ver los milagros que Jesús hacía, le decían a Jesús, después yo te escucho. Y se iban. Porque aquello de perdonar, de compartir lo que tiene, lo que es, de ayudar necesitado, aquellas cosas que Jesús estaba diciendo, de perdonar siempre, de ese amor a Dios y al prójimo, para muchos como que eso era algo muy difícil. O como para aquel joven que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero ir contigo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Estaban ahí los 10 mandamientos, cúmplelo. Sí, Señor, ya yo los cumplí todo. Yo hago esto, hago eso, cumplí todos los mandamientos. ¿Qué me falta? Y Jesús le dice, bueno, te falta algo. Ve, vende todas tus propiedades, dáselo a los pobres y ven conmigo. Y aquel joven se puso triste. ¿Por qué? Porque era muy rico y para él prácticamente su Dios era la riqueza. No se fue con Jesús, no vendió las cosas. Perdió una gran oportunidad de ser un discípulo de Jesús, pero Jesús, conociendo los corazones y que sabía cuál era la parte donde él tenía que convertirse, Jesús no estaba denunciando la riqueza que él tenía. Al contrario, en aquel contexto, la persona que tenía bienes era bendecida. Y la persona que no tenía bienes era como maldecida. Algo hizo o heredó una maldición de su familia o fue maldecido, maldecida. Era mirado, la falta de bienes materiales era mirado como una desgracia. En el fondo lo es en parte. Y la riqueza era tenida como una bendición. Mientras más riquezas tú tenías, eran signo de que Dios te bendecía y que tú ibas en ese camino. Jesús no está denunciando la riqueza, sería contradictorio. Si eso es la riqueza, viene del Padre Dios. Jesús está denunciando el apego desmedido de las riquezas. Aquel joven prefirió quedarse con las riquezas y no seguir a Jesús y hacerse un discípulo de él, por el apego precisamente a esas riquezas. Es así, ese rechazo, ese endurecimiento del corazón, como decía el libro del Éxodo, ya Moisés está por ahí arriba, no baja, pues nos hacemos un Dios a nuestra medida. Y esa ha sido la tentación de la humanidad, hacerse un Dios a su medida. Que Dios responda a lo que uno quiera y no que uno responda a lo que Dios le está pidiendo. ¿Qué puede pedirnos Dios a nosotros si es nuestro Padre? Nos va a pedir precisamente que lo sigamos, que lo amemos a Él y a los demás como a sí mismo. Es lo que nos pide ese Padre Creador. Y como dice también la palabra, ¿qué padre si un hijo le pide pan le va a dar una piedra? Eso no lo hace un padre. El Señor con nosotros es inmensamente misericordioso. Pues estos judíos están delante de Jesús y sabemos que su corazón está endurecido, y Jesús así se lo dice. Si viene cualquier persona y habla, se van detrás de esa persona, a ese sí lo aceptan, pero al Hijo del Hombre, al Salvador, al Mesías, al que le está dando este mensaje, al que le está dando esta comunicación, a ese no, a ese lo rechazan. Que si expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, que si se reúne con los pecadores, que si entra en casa de los pecadores. Pero Jesús siguió adelante. Nos asombra la dureza de corazón del pueblo de Jesús. Pero eso se sigue repitiendo, y todos nosotros en cierta medida muchas veces tenemos esa dureza de corazón, o sencillamente no seguimos el camino. Y eso nos pasa en la vida cotidiana, y dolorosamente a veces nos ha pasado a lo largo de nuestra vida con nuestros mayores. Y son personas humanas como nosotros, que no eran perfectos, no son perfectos, que se equivocaron muchas veces, pero que nos amaban y que gastaron mucho tiempo y muchos recursos por nosotros. Esos mayores que nos cuidaron, que nos educaron, esas personas que están en nuestro corazón para siempre, esas personas que marcaron nuestra vida para siempre, que no los podemos olvidar. Porque esas personas que te criaron, papá, mamá esencialmente, pero a veces estaba abuelita, a veces estaba tía, tío, o sea, esas personas que desde pequeñito te criaron, te educaron, te dieron lo mejor, invirtieron su tiempo, su espacio, se privaron de muchas cosas por ti y para ti. Qué mal nos iba cuando no seguíamos su consejo. Qué mal nos iba cuando nos apartábamos de ellos. Pero qué bien nos iba cuando éramos obedientes, cuando los teníamos presentes, cuando les respondíamos a ellos, cuando los acompañábamos, cuando los visitábamos, cuando nos reuníamos a escuchar, porque eran personas realmente maestras, que te compartían la historia de su vida, que a través de ellos conociste muchas cosas de la familia, su origen, de dónde vinieron, de dónde emigraron, cómo empezaron a veces desde lo más sencillo, desde lo más elemental, el trabajo que pasaron cuando eran niños, cómo nos contaron muchas cosas que se quedaron en nuestro corazón. Y muchas veces fuimos de cabeza dura, como los israelitas. No los escuchamos, no seguimos sus consejos. Y son personas que se equivocaron, son personas pecadores como nosotros, pero personas que nos amaron de verdad. Pues cuánto Dios, que es el Padre perfecto, que nos ama, que nos quiere, que nos perdona, como su palabra, si nosotros la viviéramos, seguro que nos iba a ir mejor. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los judíos. Viene cualquiera, le dice cualquier cosa y le creen y se van detrás de él y lo engaña, le saca el dinero, le saca todo, como tantas veces personas que íbamos a buscar ayuda a lugares oscuros y te cobran por algo que te digan, o te tiran las cartas a lugares oscuros y tienes la palabra del Señor, que una sola palabra cambia tu vida. Y que una sola palabra puede marcar una diferencia grande en tu vida. Estamos en tiempo de cuaresma, que es un tiempo muy especial de conversión. Y eso lo necesitamos todo. Porque cuando hablamos de conversión, no solamente se refiere a una persona que crea, que no crea, para que comience a creer. Eso es bueno y ojalá sea así, que todas las personas que no creen en Dios comenzaran a creer. La vida daba un cambio terrible. La familia daría un cambio terrible si toda persona que no cree comienza a creer en Dios. La conversión no solamente es aspecto que es necesario, la conversión es para los que también creemos en Dios, para los que estamos en el camino de la salvación, para los que participamos de la comunidad eclesial. También la conversión es también para nosotros, y diríamos más todavía para nosotros que tenemos el conocimiento, que tenemos la palabra y que ya estamos en el camino y que tenemos una gran responsabilidad. Pecado, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero tenemos una gran noticia y una gran realidad acerca del pecado, que Jesús murió por todos los pecados. Jesús murió por todos los pecados. Cuando nosotros pecamos, hay un gran enemigo, que es uno de sus títulos es el acusador de nuestros hermanos delante de Dios día y noche. Es uno de los títulos que tiene nuestro gran enemigo, Satanás. Le dicen la serpiente antigua, le dicen el príncipe de este mundo, y también le dicen el acusador de nuestros hermanos delante de Dios día y noche. Ese gran enemigo es un gran fiscal y muy detallista, y le reclama a Dios por nosotros, porque resulta que nosotros muchas veces entramos en su propiedad y muchas veces le damos un poder legal a ese fiscal que nos acusa delante de Dios. ¿Y cuándo sucede eso? Cada vez que pecamos le damos un derecho legal a Satanás a actuar sobre nosotros, porque hacemos sus obras, porque entramos en sus predios, porque hacemos como un contrato con él. Cuando uno va a un doctor, uno hace un contrato legal. Firmas documentos por los tratamientos, por tratamientos riesgosos, por cualquier cosa, para que no haya una demanda. Ese doctor tiene un derecho legal médico sobre ti, y te cita y te dice y te manda y te ordena, porque tú le has dado un derecho legal. Así pasa en el pecado. Cuando nosotros pecamos, es como si a Satanás le firmáramos un derecho legal sobre nosotros, y por eso él tiene un poder sobre nosotros. Entonces, ¿cómo él reclama ante Dios? Esta persona me pertenece a mí, porque ha robado, ha mentido, ha hecho esto, lujuria, y eso es mío, y por lo tanto yo tengo un derecho legal sobre esa persona. Satanás reclama a Dios por nuestros pecados, y Satanás podría decirle a Dios: esta persona es más hijo mío que tuyo, y esta mujer es más hija mía que tuya, porque hace mis obras, porque hace cosas que son mías, me pertenece a mí más que a ti, Señor. Y Dios es justo juez, y eso es verdad, porque esa persona ha actuado así. ¿Y qué va a hacer Dios? No ha hecho eso. ¿Dios qué hizo? Mandó a su hijo. ¿Qué hizo su hijo? Tomó nuestro lugar. ¿Qué hizo su hijo? Murió por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para saldar esa deuda. Entonces el padre le dice a Satanás: es cierto que mi hijo, mi hija ha hecho eso. Se tiró las cartas, hace jogging, hace brujería, hace todas esas cosas, hace esto, robó, mintió, infidelidad, lujuria. Mi hija ha hecho todas esas cosas, y tú tienes razón y tú tienes un derecho legal. Pero yo mandé a mi hijo, que murió por ellos, que derramó su sangre, y por lo tanto ese derecho se te rompe. Por la preciosa sangre, ese derecho se te rompe. Ya mis hijos pagaron esa deuda. Por la sangre de Jesús pagaron esa deuda, mis hijos. Ese es el Dios justo. Por eso hizo, por eso mandó a su hijo, para romper el derecho legal que Satanás tiene, ese fiscal, el acusador de nuestro hermano, porque Satanás nos acusa delante de Dios con razón. Él es mentiroso, pero tiene razón. Tiene derecho legal, le damos derecho legal a Satanás. Por eso te pasan esas cosas, le has dado un derecho. Y Dios respeta los derechos legales. Dios es justo, pero no se queda de brazos cruzados. Mandó a su hijo, y por la sangre de Jesús todo ha sido perdonado. ¿Por qué pecados murió Jesús? Por los de ayer, los de hoy y los de mañana.
Dios Padre nos está perdonando los pecados que no hemos cometido. ¿Cómo le vamos a dar gloria y honor? ¿Cómo nos vamos a abrir nuestro corazón? ¿Cómo nos vamos a dar gracia? Todo está perdonado. ¿Qué queda entonces? Reconocer que somos pecadores, confesarnos, arrepentirnos para que la gracia de Dios nos inunde y se desbarate el derecho legal que tiene Satanás por todos los pecados que he cometido y quede expulsado. Pero depende de ti, porque Dios no pasa por encima de tu voluntad. La gracia no se te impone, pero está ahí, está ahí. Es tiempo de conversión. Pidamos la gracia para que el Señor realmente viva en nuestros corazones y realmente seamos cada día mejores personas, más caritativos y más cerca de Dios. Que así sea, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanecemos sentados, nos unimos al ofertorio, donde pan y vino estarán puestos en el altar del Señor, y delante de nosotros tendremos a Jesús. Delante de nosotros en unos instantes. Seguirá sabiendo a pan y vino, y nos dice Jesús que su cuerpo y su sangre por nosotros inmolado. También es el momento de la colecta y le damos gracias a ustedes por su generosidad.
Nos ponemos de pie. Ora, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de nuestra antigua condición de pecado y nos haga crecer en vida nueva y salvación. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Permanecemos de pie o nos ponemos de rodillas. Hemos llegado a la consagración, la parte esencial de la Santa Misa. Ya que este pan y vino delante de nosotros serán el cuerpo y la sangre del mismo Jesús, es enviado por el Padre que nos ha creado, porque el Hijo nos redime y el Espíritu Santo viene a llevar a feliz término la obra que Jesús ha comenzado en nosotros. Podremos seguir este pan y vino, seguirá sabiendo a pan y vino. Nos dice Jesús que su cuerpo y su sangre inmolado, sacrificado por nosotros. Podremos adorarlo, darle gracia, bendecirle y abrir nuestros corazones y presentar también todas nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás Zwinski y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas difuntos, especialmente los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa. Quizás estás pidiendo en esta Santa Misa por un padre o una madre difuntos. O estás pidiendo por un esposo, por una esposa, un hijo, una hija, hermanos, hermanas, primos, tíos, abuelos o amistades muy queridas. Ellos y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y como hermanos deseamos un saludo de paz. La paz. Cordero de Dios, y este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. El cuerpo de Cristo custodia mi alma para la vida eterna. La sangre de Cristo custodia mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Por favor, presten atención a estas indicaciones. Llegamos al momento de acercarse al altar a recibir el cuerpo de Cristo. Si alguna persona presente nunca se ha acercado al altar a recibir el cuerpo de Cristo, no se acerque así, porque tenemos que prepararnos. Tenemos que tener una preparación para acercarnos al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Y después de misa le explicamos cómo usted se puede preparar para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo, que es la sagrada hostia, como les mostraba. Si alguna persona presente hace muchos años que no comulga, que no venía a la iglesia por alguna razón, hoy no se acerque así. Sería bueno prepararse nuevamente, renovarse. Quizás necesite una reconciliación, una confesión. Hay que estar, el alma tiene que estar totalmente preparada, porque sería una ofensa grave a Dios si lo recibimos sin estar debidamente nuestra alma bien dispuesta y preparada. Si la persona es casada o vive con su pareja, para acercarse al altar ya tiene que estar casado o casada por la iglesia, que es el sacramento del matrimonio. También le recordamos a las personas que tienen el privilegio de recibir el cuerpo de Cristo en la mano, como la iglesia lo ha autorizado, cumplir las normas de la iglesia, la mano plana para que no se caiga, no te vayas al banco con la sagrada hostia, no te presignes con ella. Todos los cuidados, revisa si hay partículas, todos los cuidados, porque es cuerpo de Cristo en tu propia mano. Son dos maneras de hacerlo: recibirlo en la mano o recibirlo, como por muchos siglos se ha hecho, recibirlo en la boca o a veces de rodillas. No tenemos las condiciones muchas veces de rodillas, dolorosamente en las iglesias se ha perdido los reclinatorios, pero también son elementos que las personas han vivido para recibir en gran adoración así al Señor, porque es precisamente el mismo cuerpo de Cristo. Como siempre, ofreceremos las dos maneras, en la mano o en la boca, como las personas lo van decidiendo. Y todos pidiéndole al Señor que nos ayude con su gracia a una gran conversión en esta cuaresma y siempre en nuestra vida. Nos ponemos de pie. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito, hermanos, vamos a unirnos a la oración de San Miguel, como antiguamente se hacía después de cada misa por mucho tiempo. Estamos como en tiempo de tribulación, como tantas veces en la historia ha habido tiempos de tribulación, estamos en uno de ellos. Sencillamente mirar a nuestro alrededor, cuánta epidemia, cuánta enfermedad a nivel mundial, cuánta crisis en la familia a nivel mundial, cuánta crisis en la economía a nivel mundial. Pues estamos en un tiempo totalmente de una gran tribulación. Vamos a pedir a San Miguel esa protección para nosotros, nuestra familia, nuestros hogares y para el mundo entero, y especialmente pidamos protección para esta gran nación que nos acoge, de la cual depende tantas cosas del mundo. Esta nación creada, fundada en Dios, para que así se mantenga siempre, y todos nosotros que hemos sido acogidos a esta gran nación, sembremos aquí como semilla lo mejor de nosotros, los valores que traemos y sobre todo esa vivencia del Evangelio. Repitan conmigo la oración a San Miguel, buscando esa protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Impartimos la bendición final, queridos hermanos y hermanas, para cada uno de ustedes aquí presentes. Le pedimos a la Virgen Santísima de la Caridad del Cobre que esta bendición y los frutos de la Santa Misa se los haga llegar a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, quizá alguno está estudiando, trabajando, los que tenemos por otros estados de esta gran nación, los que tenemos por todos nuestros países, y que la Virgen Santísima, la Caridad del Cobre, lleve también esta bendición y los frutos de esta Santa Misa a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. La mesa ha terminado, podemos ir en paz.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo, esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir. La chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande.
Sí, señor, aquí está.
Fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande. Fue lo que pasó. Este perro.